Audio guía. Ruta guiada por el casco de Guía de Isora. Estamos en el municipio de Guía de Isora, localizado en el suroeste de la isla de Tenerife. Se divide principalmente en tres zonas importantes: la zona de costa, la zona de medianías y la zona de la cumbre. Actualmente cuenta con una población de más de 20.000 habitantes. Antes de iniciar su recorrido por el casco histórico de nuestro municipio, me gustaría comentarle un poco de su historia. El llamado Mal País de Isora, por sus condiciones inhóspitas, no era un lugar adecuado para el asentamiento humano, pero gracias a sus profundos barrancos y densos pinares, se convierte en guarida perfecta para los aborígenes guanches alzados, quienes huían de la justicia establecida. Junto a esta población, se establece el primer núcleo de colonos de procedencia gomera, y posteriormente llegan pobladores del norte de la isla. El origen del núcleo de Guía de Isora se remonta al siglo XVI con el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Luz y la construcción de la ermita en su honor, alrededor de la cual fue edificándose el poblado de Guía. El desarrollo urbano se ha vertebrado longitudinalmente como fruto del desdoblamiento del antiguo Camino Real, formando la calle de arriba y a espaldas de la iglesia la calle de abajo. A partir de la primera mitad del siglo XIX, aumenta considerablemente la población del municipio, debido al auge del cultivo y mercado de la cochinilla. Sin embargo, este periodo tendrá poca duración como consecuencia de las catástrofes naturales, el declive del mercado y las epidemias en animales, sucesos que lo convertirán en tierra de migración a América. A partir de 1940 comienza un nuevo florecimiento económico con el alumbramiento de agua de las galerías y pozos y la llegada de dinero procedente de los emigrantes, alcanzando un gran auge la agricultura de exportación, principalmente el tomate y el plátano. Vamos a comenzar nuestro recorrido en el centro cultural, en la avenida Isora, concretamente en la Plaza del Pueblo de Garachico, donde se encuentra la Oficina de Información Turística y donde podrá ampliar toda la información que desee sobre el municipio. Este moderno centro cultural fue construido en 2003 y ofrece exposiciones y actividades culturales y de ocio durante todo el año. El Centro Cultural también es sede de la Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre, en la que se ofertan diversos cursos a lo largo del año. En esta misma plaza, cada sábado por la mañana se alberga el mercado agrotradicional, donde podrá apreciar nuestros productos típicos agrícolas, apícolas, flores, repostería y artesanía, así como disfrutar de algunas de las actividades y exposiciones que se llevan a cabo durante su transcurso. Desde aquí nos dirigimos por la calle de la Cruz hacia el auditorio. Se encuentra en el lugar que ocupaba el antiguo cine, que funcionó hasta mediados del pasado siglo. El empresario alemán Jens Peter Fuldar colaboró en la construcción del edificio y por su vinculación con el municipio de Guía, fue nombrado hijo adoptivo de Guía de Isora. El edificio actual fue inaugurado en el año 2005. Actualmente es mayor de lo que era en su época como cine, ya que posee tres plantas donde se encuentran un almacén, una sala de usos múltiples y una gran sala de proyecciones, situada en la planta superior. En él, además de proyecciones, se llevan a cabo exposiciones, obras de teatro, conciertos y diferentes actividades culturales. Cabe destacar que cada año, desde 2006, tiene lugar el Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, Miradas Doc, un evento de gran importancia cultural que se celebra entre finales de octubre y principios de noviembre. Durante el festival se expone, se compra y se vende todo lo relacionado con el sector audiovisual, además de recoger largometrajes y cortometrajes de realizadores de todo el mundo. Es tal su magnitud que acuden personalidades del mundo televisivo, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo, Televisión Española, Antena 3, Al Jazeera, etc. Durante su visita por el casco histórico, le recomiendo preste atención a los ejemplos de arquitectura canaria, ya que en Guía de Isora hay una gran cantidad de edificios de arquitectura popular y rural, correspondientes en gran medida a los siglos XIX y XX, y que se concentran fundamentalmente en torno a la calle de Abajo, la calle de Arriba, la calle Tagoro y la calle La Vera. Por lo general, para este tipo de construcción se suele emplear piedra y barro como material base, pero para las casas menos nobles se utilizan trozos de teja. La carpintería, que es un elemento esencial en dichas construcciones, se puede apreciar tanto en puertas como en ventanas que están pintadas con gamas de colores y tonalidades muy vivas. Si continuamos subiendo por la calle de la Cruz, nos encontraremos con la Plaza de la Iglesia, Virgen de la Luz, la cual tiene una particular historia. La iglesia Nuestra Señora de la Luz, que es de gran valor histórico, artístico y cultural, alberga en su interior numerosas obras de patrimonio religioso. Existen dos teorías que explican la historia de la Virgen de Guía. Una de ellas defiende que fue introducida por los castellanos y la otra, en cambio, cree que fue en el siglo XVI, cuando un pastor aborigen encontró la imagen en una cueva de las medianías. Se dice que éste se lo comunicó a una noble del municipio de Garachico y le construyeron una pequeña ermita. El primer edificio se construyó en 1530, pero la iglesia se ha transformado a lo largo del tiempo. Sabemos, gracias a un dibujo, que constaba de dos naves con techos a cuatro aguas y dos puertas con marcos de cantería que daban entrada al recinto cubierto por armaduras de estilo mudéjar. Sin embargo, al comienzo del siglo XX, el municipio decide dar un nuevo aire al templo y esto resulta en una iglesia con tres naves y con puertas situadas en los laterales de la misma. No obstante, su aspecto sigue siendo el de una iglesia tradicional canaria. Finalmente, en los años 20, se construye la torre en disposición axial, sobre la portada, y en los años 40 se coloca el reloj. Un acontecimiento a destacar en la historia es el paso de un fuerte temporal acaecido en el siglo XIX, que inundó la iglesia y se llevó parte de su estructura, dejando 11 muertos. Se cuenta que todos los habitantes de la Casa de los Tagores, la cual estaba situado enfrente de la iglesia, murieron ahogados, excepto uno, que salvó su vida sujetándose a una columna de la misma. Tras el temporal, se tuvo que reconstruir la iglesia con las aportaciones de los vecinos, las cuales fueron de diversa índole. Unos donaron dinero, otros madera, etc. Aún hoy, en sus columnas se puede apreciar las marcas causadas por ese fuerte temporal. Una anécdota particular en su historia es la desaparición de las columnas que sujetaban el coro de la misma, hecho que pasó desapercibido hasta que un arquitecto se dio cuenta de ello y mandó a construir unas columnas en hierro, forradas en madera, que son las que hoy en día se pueden ver. En su interior, el recinto alberga elementos artísticos de interés. El ajuar con el que cuenta tiene un gran valor histórico, artístico y sentimental, ya que tanto el incensario como parte de la orfebrería fueron regalados por los vecinos de los municipios de Garachico y Guía de Isora. Las joyas de la Virgen fueron también donadas por los vecinos como ofrenda y promesa ante la erupción volcánica del Chiñero, que tuvo lugar en 1909. Con motivo de esa catástrofe, se sacó la Virgen de la iglesia para intentar detener la erupción. También se debe destacar la existencia de un manto bordado del siglo XVIII, que constituye uno de los tejidos más antiguos de Tenerife. En cuanto a las esculturas, cabe resaltar el Señor Crucificado o Cristo de la Dulce Muerte y Nuestra Señora de la Luz, además del Señor Predicador, que data del 1700 y que procede de Garachico, y el Nazareno del siglo XVIII. El Cristo de la Dulce Muerte es compatrono con la Virgen de la Luz. Es una de las esculturas más hermosas con las que cuenta este templo. Esta escultura del siglo XVIII, de valor histórico, es de origen cubano. Tras nuestro breve recorrido por la iglesia, le invito ahora a visitar el edificio del ayuntamiento, ubicado justamente en la plaza de la iglesia. El edificio del ayuntamiento, construido en 1869, es representativo de la arquitectura doméstica canaria de corte neoclásico. Posee dos plantas. Sus muros de carga de mampostería de piedra basáltica y barro están revestidos con mortero de cal. La cubierta, al igual que las puertas y ventanas, son de estilo tradicional, con estructura de madera y no lleva teja porque es un edificio civil. La construcción de este edificio no está exenta de polémica, ya que el actual ayuntamiento se ha construido sobre el terreno donde antiguamente se levantaba la Casa de la Virgen, que atravesaba la plaza. Dicho edificio era utilizado por los romeros de Garachico, quienes por devoción mariana todos los años ocupaban estas dependencias 5 días por las fiestas en honor a la Virgen de la Luz. Allí pasaban la noche, celebraban sus comidas y organizaban algunos actos. Estas relaciones transcurren casi 3 siglos armoniosamente. La propiedad y administración de la casa correspondía a la cofradía de Nuestra Señora, que en 1859 alquila la parte alta al ayuntamiento, pero con la obligación de ponerla a disposición de los romeros durante las fiestas en honor de la Virgen de la Luz. Pero el desencanto y desánimo entre los romeros garachiquenses sobre esta tradición, junto al deseo del alcalde de la construcción de un ayuntamiento acorde a las nuevas necesidades del municipio, conduce finalmente al derribo de la Casa de la Virgen. Mediante este acto se abolió el derecho de los romeros, lo que terminaría con el tiempo haciendo desaparecer esta costumbre. Así, un año más tarde, en 1869, se construye el edificio que albergará las dependencias del ayuntamiento. Después de esta visita, le sugiero atravesar la plaza a lo largo y a pasear por la calle La Vera para poder detenerse a admirar la exposición del famoso pintor Martín González en la segunda planta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Isorano. En la exposición podemos apreciar una primera sala en la que se encuentra la obra publicitaria desarrollada durante su estancia en Cuba entre 1921 y 1932, mientras en la segunda sala se encuentra una importante representación de su obra paisajística. Junto a ella se exponen diversos objetos personales del autor, como notas y bocetos, diferentes distinciones recibidas, así como fotografías y libros. El pintor Martín González ha sido una de las figuras más destacadas del municipio, nacido el 14 de junio de 1905 en Guía de Isora y fallecido en La Laguna en el año 1988. Formado en Santa Cruz de Tenerife, demuestra ya en sus primeras obras el amor por los paisajes de su tierra natal. Cuando cumple los 18 años de edad, emigra a Cuba, donde pasa 9 años de su vida. Allí desarrolla trabajos publicitarios gracias a la experiencia adquirida en Tenerife. Su etapa como dibujante publicitario es muy prolífera y muestra de ello son las numerosas obras que hoy se conservan tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Guía de Isora. Como dato anecdótico, decir que aún viviendo en Cuba, su iconografía siguió mostrando múltiples alusiones a su tierra canaria. Sus clientes solían ser compañías comerciales que pagaban la publicidad para vender sus productos, especialmente la Casa Grande, entidad comercial que le encargó numerosos trabajos. También varias revistas le encomendaron composiciones y llegó incluso a ser director artístico de la revista Tierra Canaria. Las obras de publicidad realizadas contenían un estilo moderno de la época, lo que hoy en día conocemos como Art Deco. Debido a la dura situación que se vivía en Cuba tras la quiebra de 1929, continuada por la represión, tomó la firme decisión de regresar con su esposa a su municipio natal, lo que hizo en 1932. Y desde allí comienza la segunda etapa de su carrera denominada paisajista, en la que convierte el paisaje insular en el motivo único de su pintura, y por lo que decide recorrer todo el archipiélago para poder transmitir mejor su esencia visual desde una proximidad geográfica y una identificación vital propia. Caminó por todas y cada una de las Islas Canarias, durmió al raso, y todo ello para poder reflejar mejor la belleza de los paisajes de Canarias. A modo de característica principal, se asocia su obra con la representación del Teide y de las Cañadas. Se dedica a pintar por encargo de las instituciones y clientes particulares, considerando a sus cuadros como los hijos que nunca tuvo. El mismo autor diseñaba y realizaba los marcos de los mismos, y a modo de inventario, hacía un catálogo a lápiz donde clasificaba el cuadro a vender junto a los nombres de los compradores, ya que un mismo cuadro podía realizarlo tantas veces como se lo solicitaran. Su obra fue adquirida por clientes canarios, así como por visitantes de países europeos, e incluso llegó hasta el Extremo Oriente. Se piensa que llegó a pintar unos 7.000 cuadros. En la actualidad, algunos de ellos se encuentran en Santa Cruz de Tenerife, en el Hotel Mensei, Capitanía General y en el Bar Los Piragüitas de la Plaza de España. Se descubrió la importancia de su trabajo en publicidad, que llega a ser tan valiosa o más que su obra pictórica. A raíz de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Guía de Isora de algunos de sus cuadros. Las láminas que se conservan en la exposición estaban incluidos en esa compra, así como el busto del pintor realizado por Alonso Reyes, el cual también creó la famosa escultura del águila situado en Santa Cruz de Tenerife. El edificio que alberga la exposición fue adquirido por el Ayuntamiento en 1980 a la familia de don Miguel y don Gerardo Alfonso Gorrín, vecinos de San Miguel. Y para terminar su recorrido por el casco histórico con un dulce sabor, ¿por qué no visitar la fábrica de rosquetes de Guía, que se encuentra a solo unos pasos de la exposición? La Dulcería Isora es uno de los negocios más antiguos de Guía de Isora. Allá por el año 1905, doña Mercedes del Pino, vecina, dulcera y pionera en la repostería tradicional isorana, comienza a elaborar los rosquetes de huevo y demás dulces representativos de Guía de Isora. Preparaba la masa con el incansable mover de sus manos y con la ayuda de un antiguo horno de leña, del que disponía en su propia casa, los horneaba. Así comenzó a labrarse la bonita historia de los rosquetes típicos de Guía. Doña Mercedes, en un principio, solo realizaba los dulces por encargo de las familias del pueblo y alrededores, tanto para bodas, celebraciones como para otros eventos. Con el esfuerzo y tesón, y debido al éxito de sus productos, en el año 1920 funda la Dulcería Isora, comercializando los auténticos rosquetes y dulces típicos de este municipio. Ya en los años 60 amplía la comercialización de los productos a toda la isla de Tenerife y en los 70 don Pedro Álvarez se hace cargo del establecimiento. Desde esa fecha hasta la actualidad, don Pedro, con más de 40 años de experiencia, sigue elaborando los dulces como siempre, con las mejores materias primas y recién hechos día a día, sin conservantes añadidos ni aditivos artificiales, manteniendo de este modo su exquisito sabor artesano tradicional, que es apreciado no solo por los isoranos, sino que es conocido en los distintos rincones de la isla y a nivel nacional e incluso internacional. De hecho, la dulcería y su propietario han sido premiados en diversas ocasiones con el Premio Gánigo del Centro de Iniciativas Turísticas del Sur y Premio de Labor en Repostería del Diario de Avisos 2008. En la actualidad, continúa con la labor artesanal de estos dulces junto a su hijo, asegurando de esta forma la continuidad de esta riquísima tradición isorana. Después de haber paseado juntos por la historia de Guía de Isora, esperamos que hayan disfrutado y les invitamos a volver por nuestro municipio. Gracias y hasta pronto.